Conéctate con nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. En las cárceles cubanas se violan las reglas Mandela sobre el tratamiento de prisioneros. Tomás Cardoso informa.
Este martes en la tarde fue la visita familiar del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión en el penal combinado del Este. El comunicador continúa sin recibir atención médica por el serio problema de la pérdida de visión que sufre. Además, se encuentra sin medicamentos para varias dolencias que padece. Y se le negó la entrada de los fármacos que le trajo su esposa. Se suma también la pésima alimentación y los maltratos dentro del centro penitenciario, denunció Eraldi Frometa.
Yuri continúa con el problema de la visión, se está quedando ciego totalmente. Se me dijo que hay que esperar a que un hospital dé un turno, pero tampoco se le pueden pasar medicamentos que él necesita allí, ¿no? Según me dijeron un mayor ahí, que esto era orden de fiscalía y del MININ. No lo dejan entrar porque son del extranjero y todos sabemos que acá en Cuba no tenemos medicina. Él ahora mismo anda necesitando vitamina C, anda necesitando unos jarabes, le está subiendo muchísimo la presión, tampoco tiene medicamentos para la presión, la alimentación, ni hablar. Allí no hay comida para los presos, muy descompuesta, muy mal elaborada. En las cárceles cubanas se está violando completamente las reglas Mandela, porque ni siquiera la ropa se la cambian, como debiera de ser.
Hoy también la comunicadora acudirá a la Fiscalía General de la República para establecer una queja por todas las irregularidades que está sufriendo su esposo en el penal.
Entonces yo ahora mismo me estoy vistiendo para ir a Fiscalía General de la República, porque si a mi esposo no me le dejan pasar sus medicamentos, entonces el régimen penitenciario cubano tiene que garantizarle a él sus medicinas.
Yuri Roca, por medio de Eralidis, envió un saludo y agradecimiento al personal de nuestra emisora por la cobertura de su caso.
También reciban un abrazo, él siempre le manda mucho abrazo a todos los trabajadores de Martín.
Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado por el Tribunal Provincial de La Habana por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. El comunicador fue detenido el 15 de junio de 2021 por haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja. Y recientemente, el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Oscar Arias, anunció su decisión de apadrinar al comunicador cubano dentro de la campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por la ONG checa Instituto Kasla. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Dos congresistas piden se extienda el título 42 sobre migración. Desde Washington, Michelle Sagué.
Dos senadores estadounidenses, el republicano John Cornyn y el demócrata Joe Manchin, y dos representantes, el demócrata Henry Cuellar y el republicano Tony González, enviaron una carta al presidente Biden instándolo a extender el título 42 más allá de la próxima fecha límite del 21 de diciembre del 2022. El título 42 es una orden de salud pública implementada a raíz de la pandemia del COVID-19 que permite al gobierno expulsar a migrantes de manera expedita con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. Los congresistas dijeron al presidente en su carta que hay una crisis en la frontera con México, con un número de cruces fronterizos sin precedentes, y que les preocupa que la administración Biden no haya brindado suficiente apoyo o recursos al Departamento de Seguridad Nacional, que tiene la tarea de mantener la seguridad fronteriza. Los congresistas dijeron que están comprometidos a promulgar una legislación bipartidista que permita al departamento implementar de manera efectiva políticas y programas que son críticos para mantener el control operativo de la frontera sur y que no impliquen la libertad condicional de un gran número de migrantes en Estados Unidos para someterse a meses o procesos de años. Añadieron que estas negociaciones llevarán tiempo y que mientras tanto le instan a que haga todo lo que esté a su alcance para extender la orden del título 42. La migración desde México, Guatemala, Honduras y El Salvador sigue siendo alta, pero el cambio más sustancial en los patrones de migración regional después de la pandemia ha sido la migración masiva desde Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos el equipo que hace posible la emisión de este espacio Venezuela Hoy en Radio Martí. Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, presenta a los invitados que nos están acompañando el día de hoy. El joven político venezolano desde Brasil, Roderick Navarro, con quien estaremos hablando de una campaña a la que se ha unido para apadrinar a un preso político del mundo entero. También está con nosotros el abogado criminalista Zahir Mundaray. Vamos a hablar con él también del tema de los presos políticos y sobre todo él como abogado penal y también ex fiscal del Ministerio Público nos hablará de cómo funcionan esas casas clandestinas que han sido incautadas al régimen y a narcotraficantes y están siendo utilizadas para encerrar, desaparecer, humillar, maltratar, torturar a los presos políticos venezolanos. Y quiero comenzar contigo, Zahir, para que hablemos de estas casas. Bienvenido a Radio Martí, ¿cómo estás?
Hola, Alejandro, gracias por la invitación, acá la hora.
Bueno, cuéntame un poco esta denuncia que yo sé que quieres hacerte eco. Hablaremos contigo más adelante también del tema de las planillas, esto para hacer denuncias, que es un gran logro que ha conquistado el trabajo de muchos abogados, entre ellos tú, en Venezuela. Pero quiero comenzar con este punto, Zahir.
Bueno, fíjate, Alejandro, esto es una investigación que han hecho periodistas, defensores de derechos humanos, y también la misión de determinación de derechos de Naciones Unidas. Por eso es que es tan importante que esa misión haya seguido trabajando y se le haya renovado el mandato. Y es que aproximadamente desde 2017, tal vez un poco antes, empezaron a haber una serie de denuncias muy importantes de personas que eran detenidas por razones políticas, que nunca llegaban, se mantenían desaparecidas por un tiempo, y que nunca llegaban a ninguna instancia policial, a ningún recinto policial. Estas personas narraban haber estado en viviendas, en lugares acondicionados, para donde se les colocaba electricidad, asfixia mecánica, con bolsas plásticas, se les colocaba inclusive gas lacrimógeno, algunos narraron de insecticida. Eran lugares que estaban acondicionados para la tortura, pero no eran propiamente recintos policiales. A partir de allí se empieza a tratar de establecer dónde están ubicados y nos empezamos a percatar, de hecho yo contribuí un poco para esa investigación, de que algunas viviendas que habían sido incautadas, casas en el este de Caracas, donde vive la clase media alta de la ciudad, habían sido incautadas narcotraficantes, exbanqueros, personas vinculadas con la corrupción, etcétera, estaban siendo utilizadas para llegar a perseguidos políticos y mantenerlos aislados allí, sometidos a torturas durante largos lapsos. Empezaron a tomarse testimonios, hay decenas de testimonios de personas que fueron conducidas hasta estos lugares y mantenidas en el más completo aislamiento y que narran que podían escuchar, bueno, los carros pasar, vecinos regando su jardín, niños jugando, es decir, estaban en el contexto de urbanismos de la ciudad de Caracas que están siendo utilizados el día de hoy y que se han revelado incluso las direcciones exactas y las fotografías de dónde están ubicadas, sin que se haya iniciado una investigación por parte del fiscal de la dictadura, que además es copartícipe de esto, porque en varios ya han narrado varios de las víctimas de estas torturas y estos tormentos grotescos a los que han sido sometidos, que en algunos casos hasta fiscales habían estado en esos lugares presenciando las torturas. Han identificado a sus torturadores, han identificado el uso de estas casas clandestinas y no se ha iniciado ninguna investigación. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, ha hecho mutis y están apoyando al DIGECIN, que es un organismo responsable de graves crímenes contra los derechos humanos en Venezuela, que actúa por el brazo de Maduro, es el brazo ejecutor de las políticas represivas de Maduro, y son quienes administran estas casas clandestinas que están en medio de la ciudad sin levantar sospecha y son utilizadas para estos fines diabólicos, criminales, donde se somete a los seres humanos a tratos más crueles, inhumanos e indignos que pueden pasar. Además, con asesoría cubana, porque está acreditado que muchos de los que están en esas viviendas y asesorando a los torturadores venezolanos son funcionarios del régimen cubano que han ido a dar adiestramiento sobre cómo someter la voluntad de los perseguidos políticos.
Bueno, y es una denuncia que no solo está escrita y está siendo investigada y denunciada desde hace muchos años, la presencia de militares del régimen castrista en Venezuela dirigiendo instancias. Necesariamente tengo que escucharte también, Roderick Navarro, de esta descripción, de este trabajo que hace Armando Info con la investigación de varios periodistas, de esta suerte de pillaje institucionalizado que hay en Caracas y en estas casas y que lo perpetra el régimen de Nicolás Maduro.
Sí, pues bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación y quiero, como venezolano, darle las gracias a Zahir por ese trabajo que está haciendo, al medio Armando Info, porque lo que están haciendo es historia de Venezuela. Eso tiene que quedar para la memoria de los venezolanos y de los latinoamericanos, de cómo es que el chavismo lleva adelante sus actividades tan atroces, cómo tortura civiles y militares, cómo ha destruido la vida de miles de venezolanos a través del uso de la violencia como método político. Eso algún día será juzgado y ellos pagarán con justicia. Y por eso me he sumado a esta campaña que lleva adelante el Instituto CASLA, que está dirigido también por una abogada venezolana, Tamara Sujo, que ha hecho un trabajo impresionante en favor de los presos políticos venezolanos, y que eso ha escalado ahora a nivel mundial, ese trabajo que ella hace en defensa de presos políticos, y que el Instituto CASLA lleva adelante esta campaña que se llama apadrina a un preso político del mundo, donde otros presos políticos, que no es casual, de regímenes aliados a la dictadura venezolana, en este caso me corresponde apadrinar a dos jóvenes de Irán, este régimen que es aliado de Nicolás Maduro, en este momento se encuentran condenados a muerte. Todavía no tengo confirmación si ya fueron ejecutados o no, pero estamos alzando la voz a nivel mundial para que los jóvenes Farhat y Farsat Tahatmadej, de 25 y 26 años, no sean ejecutados. Quiero decirles que estos jóvenes fueron secuestrados en sus casas, fueron así como estaba más o menos contando también Zahir, fueron llevados, secuestrados sin ningún tipo de orden judicial normal, no fueron juzgados ni siquiera por un debido proceso, cosa que también ocurre en Venezuela con el chavismo, y se les violaron totalmente sus derechos humanos. Y esto ocurre en un contexto en donde en Irán, en este momento, la gente se encuentra en las calles en contra de este régimen opresor y autoritario que asesina a mujeres, las agrede, viola derechos humanos a diestra y siniestra, y que pues ya la gota que derramó el vaso fue la muerte o el asesinato de una joven también de 22 años que fue asesinada por el régimen porque simplemente no llevaba el velo, ¿sí?, en la calle. Entonces, pues eso ya es un basta de esa sociedad. Te cuento que hay cientos de presos políticos, cientos de estudiantes desaparecidos, asesinados por el régimen. Ahora hay una ola nueva de sentencias a muerte como para inculcar el miedo en la sociedad, pero los iraníes continúan en las calles, Alejandro, y esto creo que nosotros los hispanos tenemos que acompañarlo, y esta campaña busca es darle atención a esta lucha, y atención que como nosotros los venezolanos o los cubanos o los nicaragüenses también necesitamos cuando alzamos la voz y luchamos por nuestras libertades. Ellos están pasando por lo mismo también, y te cuento que por ejemplo Ricardo Montaner, un premio Nobel de la Paz como Oscar Arias, Rosa María Payá, líder cubana, el diputado eurodiputado Germán Tersch, Diego Arria, venezolano, son algunos de los padrinos que se encuentran en esta campaña alzando la voz por un preso político de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Bielorrusia, de Irán, de otros países de Asia y de Medio Oriente que están pasando por estas situaciones tan terribles.
Bueno, escucharlos, de verdad que me sumo también al agradecimiento que haces tú a Zahir y a todos los que han investigado y denunciado, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, Zahir, y tú como abogado criminalista lo sabes muy bien. Estamos frente, Zahir, a una pretendida normalización, unas pretendidas negociaciones entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria, partidos políticos que están agrupados, pero este tema de los presos políticos a mí me preocupa muchísimo que no está en la hoja de trabajo inicial, no se toma en cuenta, y la descripción, los casos que a diario se conocen de la violación de los derechos humanos, de las vejaciones que sufre la población de manos de las autoridades, de los cuerpos policiales venezolanos, es terrible. ¿Qué nos dice, Zahir?
Sí, Alejandro, es la misma preocupación que debemos tener todos. Acá no puede haber un proceso de normalización donde se hable de navidades felices, donde se hable de una sociedad donde cada quien ejerce un rol en situación tranquila y democrática, cuando eso no es cierto. En este mismo momento es importante decir que, por ejemplo, el militar de Martín Chaparro tiene más de 20 días en huelga de hambre y no ha sido atendido ni siquiera por la Cruz Roja, por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público. Nadie ha ido a ver su estado de salud. Lo están matando lentamente en los calabozos del DIGECIN solo por pensar distinto. Tal como dijo el otro invitado, Roderick, saludo, el Centro CASLA en este caso ha acreditado, en el caso de las torturas, al menos 83 víctimas entre 2016 y 2019 que fueron llevadas a estos centros de tortura. 114 han sido declarados y 250 han sido desaparecidos por lapsos de entre 2 y 11 días. Estamos hablando de un Estado que aplasta al ciudadano. Hay una profesionalización de la tortura, un Estado que aniquila, y ese Estado que aniquila está sentado como si fuera un Estado democrático frente a una plataforma unitaria, una plataforma democrática que pretende sentarse con criminales a estar en el mismo nivel, cuando realmente estas personas que están siendo investigadas por crímenes de lesa humanidad difícilmente pueden cumplir nada de lo que a lo que se comprometan, porque es que realmente han generado una estructura criminal que está incursa no solo en temas de derechos humanos, sino en temas de gran corrupción, lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces, si uno no comprende que lo que enfrentamos es mucho más complejo, porque no es un gobierno, sino es una fórmula perversa de ejercicio del poder y de dominarlo todo por la fuerza y por la destrucción del ser humano. Entonces es probable que estemos errando en el diagnóstico, y ese diagnóstico errado nos puede llevar a llegar a acuerdos que no sean buenos, absolutamente positivos, claro, para la sociedad que lo sufre. La sociedad está sufriendo esto y no puede haber ningún paso hacia la democratización o ningún acuerdo que no ponga el acento sobre el tema de derechos humanos, y los más de 300 presos políticos que están ahorita en las mazmorras del régimen siendo torturados, vejados, y sus familiares perseguidos, y hay miles y miles de exiliados por esta razón. Así que esa debe ser la primera petición. Si no se cede en eso, no van a ceder en nada.
Ahora, fíjense que mientras ustedes describen lo que es la realidad venezolana, lo que se hace y lo que se ha dejado hacer, lo que pretendemos se haga y no se concreta en nuestro país de origen, Zahir Mundaray, abogado criminalista, y también converso con Roderick Navarro, un joven político venezolano. Leo la noticia que estoy leyendo del Quitazo, un portal venezolano muy seguido. Dice, sexagenario murió de un infarto en cola de gasolina en Guanare. El ciudadano, identificado como Gavino Terán, tenía días pernoctando en la estación de servicio esperando para equipar su vehículo de combustible, según reportaron testigos del hecho. Y esto es lo que está viviendo el venezolano, haciendo colas porque la gasolina no está siendo suficiente nuevamente. Hay una gran crisis y todo esto, pues, por supuesto, agrava la profunda crisis socioeconómica en que padece unos millones de venezolanos. Esto es lo que es Venezuela actualmente, ¿no, Roderick?
Y duele mucho ver a estos jóvenes que salen en las redes sociales y muestran una foto con los símbolos del chavismo y dicen con Maduro me resteo. Entonces allí vemos que ese trabajo de adoctrinamiento y de educación, de inculcarle esta mentalidad tóxica y enferma de la revolución a los jóvenes, pues en ese grupito parece que le lava la mente a esos chamos, porque fíjate tú, o sea, cómo tú puedes estar a favor y ser tan indolente con estas cosas, ¿no? Pero lo bueno es que yo veo que la reacción de la mayoría de los venezolanos se mantiene adversa al régimen. Yo veo que el régimen no consigue calar en el corazón y en la mente de los venezolanos, ¿no? Pero por eso utiliza la fuerza y la violencia para mantenerse en el poder, porque saben que en una elección libre y democrática, pues naturalmente nadie va a votar por ellos, ¿no? Y eso es común, es una característica común, el uso de la violencia en la política con estos regímenes que tienen presos políticos, que pasan por torturas, que son asesinados, son desaparecidos. Incluso estoy sabiendo que en Irán, por ejemplo, en este momento, hasta los mismos abogados que se atreven a defender a los presos políticos están siendo presos también, ¿no? Entonces, como para que le dé miedo a los abogados y a los iraníes de defender a los propios presos políticos. Entonces, eso es una característica principal de todas estas dictaduras, que son aliados entre ellos. Ellos se protegen y se apoyan entre ellos. Y dicen ser víctimas del imperialismo yanqui y víctimas del capitalismo, pero al final ellos son los victimarios y son los que están diezmando a sus poblaciones. Y aquí el trabajo de los ciudadanos es lo más importante para las familias y para la sociedad en sí, porque como estaban mencionando ustedes dos ahora, la clase política está llegando a sus acuerdos en función de sus propios intereses, a ellos no les importa la sociedad está sufriendo esta situación y al final somos nosotros, los mismos ciudadanos, quienes tenemos que alzar la voz, quienes tenemos que acompañarnos, quienes tenemos que apoyarnos unos a los otros, porque no hay nada más doloroso que o ser preso político o ser un familiar de un preso político. Ellos necesitan todo el apoyo, todo el acompañamiento, comenzando porque eso no está bien, eso no es normal y es una condición humana y mental insoportable. Entonces, por eso vamos a seguir alzando la voz. Lo que está haciendo el Instituto Casla es muy importante en este sentido, no solamente con los presos políticos venezolanos, sino con todos los presos políticos de estos regímenes que son aliados en el mundo y que utilizan los mismos métodos de tortura, persecución y violación de los derechos humanos, y a todos aquellos periodistas, especialistas, abogados, politólogos, todos los que están dando importancia y enfocados en esta situación, en este momento histórico, es importante que lo documenten, que sigan sacando cifras, que sigan haciendo sus redes de inteligencia, porque todo esto tiene que quedar registrado en la historia para que las generaciones del futuro no lo olviden y en algún momento se haga justicia al respecto.
Es importante. A quien escuchan es a Roderick Navarro, joven político venezolano, y pasamos nuevamente con Zahir Mundaray, abogado. En estos 6 minutos que nos quedan, me gustaría, Zahir, sacarte un poco del tema de la violación de los derechos humanos a los presos políticos, y me gustaría escuchar tu lectura de cómo está Venezuela actualmente. Esto que dice Roderick, esto que leemos constantemente, esta referencia que he hecho de este sexagenario, uno más que muere de un infarto haciendo colas para gasolina o para comida o en un hospital o porque se le fue la luz en su hogar. ¿Qué me dices?
Sí, Alejandro. Bueno, fíjate, si ponemos, solamente hemos hablado de derechos civiles y políticos. Si nos colocamos en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales, yo creo que hay una devastación y algo que algunos llaman un daño antropológico muy grave. La sociedad, gran parte de la sociedad, invierte su tiempo, su vida útil, su espacio vital, su energía en la búsqueda de alimentación, de gasolina, de servicios públicos, de medicamentos, de lo más elemental. Y yo creo que esto ha sido un diseño. Yo estoy absolutamente convencido que en gran medida el régimen ha venido diseñando todos estos mecanismos como fórmulas de control social. Por ejemplo, en el caso de las bolsas CLAP está acreditado y hay varias investigaciones, incluso de Naciones Unidas, que indican que la alimentación está siendo utilizada como una fórmula de control de la sociedad, que tiene que adscribirse a las fórmulas políticas del régimen a fin de poder obtener los insumos más elementales para subsistir como una bolsa de comida. Entonces, esto tiene que llamar la atención, y coincido coincido con Roderick de que hay que seguir documentando, porque tarde o temprano la justicia tiene que actuar frente a estas cosas. Si vemos el tema de los pensionados, por ejemplo, el tema de los pensionados que están viviendo con $8 o menos mensuales para cubrir todas las necesidades que tiene una persona de la tercera edad en materia de alimentación, de salud, de vivienda, etcétera, es absolutamente inhumano, y por eso a diario mueren, y estas muertes poco se habla de esto, por eso es que es tan importante que lo menciones. Poco se habla porque de alguna manera el régimen está tratando de normalizar este tipo de situaciones, y no solo el régimen, sino que cuenta con muchos aliados. Yo veía un economista que decía que la devaluación es un sacrificio que tiene que hacer la sociedad frente a la situación económica por la que atraviesa el país, pero es que la situación económica la causó el régimen. Estamos hablando, bueno, nada más ayer condenaban a la enfermera de Chávez por un tema de lavado de activos de más de 1,000 millones y más de 4 millones que mantenía en bienes en los Estados Unidos. Estamos hablando de que la gran corrupción, haber saqueado el país, destruido el aparato productivo y haberse apropiado de lo público, nos lleva a una situación tan crítica como esta, y ahora tratan de responsabilizar a las sanciones, al acoso internacional, a una serie de factores externos, como si nunca fueran responsables de nada. Este tipo de regímenes jamás se hace responsable por las consecuencias de su accionar, que además es medido, porque en la medida, valga la redundancia, que más personas salgan y menos población tengan, por primera vez la población venezolana ha decrecido, Alejandro, no sé si lo sabes, el último estudio en COVID dice que fueron menos los nacimientos que las muertes, eso no había ocurrido en todo el siglo XX y en lo que iba del siglo XXI. Estamos hablando de una población que se está diezmando por los que se van, y también porque los que se quedan viven en unas condiciones miserables de vida, mientras el régimen hacía este fin de semana carreras de Ferrari, de vehículos Ferrari, en el aeropuerto La Carlota, que es una base militar, exhibían su riqueza de forma grotesca. Entonces, esto hay una iniquidad en la sociedad que no tiene precedentes. Los que forman parte de ese régimen criminal tienen muchísimo dinero y lo gastan de la forma más grotesca, y además lo exhiben, y hay una población que está sufriendo los rigores de ese poder que los trata de manera indigna.
Bueno, me queda un minuto y quiero terminar este espacio con Roderick Navarro. Ha sido una muy descriptiva y detallada narrativa de lo que es la situación de Venezuela. Zahir, te lo agradezco. Zahir Mundaray. Roderick, ¿qué nos queda hacer a los venezolanos dentro y fuera del país?
Mira, apoyarnos entre todos nosotros, ¿sí? Porque la clase política no está interesada en ayudar a los venezolanos. Lo que acaba de decir Zahir sobre que la población está disminuyendo es una realidad. Y pues, ¿quién va a tener familias? ¿Dónde están las condiciones para tener una familia, para tener un futuro en un país tan devastado como ese? La pregunta la respondemos cada quien dentro de nuestros corazones y nuestras mentes, con nuestros amigos y con nuestros familiares. ¿Venezuela se arregló? ¿Sí o no? Ya todos nos sabemos la respuesta. Nosotros nadie nos va a caer a cuento, a ninguno de los venezolanos. Así que nosotros lo que tenemos es que echarle pichón, trabajar, buscar cómo nosotros desde la diáspora podemos ayudar a los venezolanos que están adentro, buscar ayudar a la familia de los presos políticos, ver cómo nosotros podemos arreglar nuestra situación y ver cómo en medio de todo ese trabajo podemos nosotros cultivar lo que sería una fuerza política diferente a la clase política que existe hoy, que está totalmente diezmada, sin propuestas, sin proyección de futuro, totalmente atrasada frente a los fenómenos políticos del mundo y totalmente convencida de que tiene que ser la oposición per secula seculorum. Así que mi mensaje es de resistencia y de esperanza y de mucho trabajo para que nosotros, los venezolanos, podamos hacer el renacer que necesita nuestro país.
Muchísimas gracias a los dos, a Roderick Navarro y también a Zahir Mundaray, a ustedes, nuestro público en Radio Martí. Hasta una próxima oportunidad.